Hola Javier, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a la audiencia.
¿Cómo es? Estos últimos días andamos todos tan parafernálicos, ¿verdad, procurador?
Así es.
Bueno, queríamos hacerle algunas consultas bien particulares. ¿Cómo estamos con el caso Metrobús, procurador?
Y estamos en pleno proceso arbitral, Javier. El proceso arbitral es un proceso largo, como siempre avisé yo. Se están cumpliendo los plazos. Estamos discutiendo medidas cautelares, tenemos una cantidad de cosas, incluso todavía no tenemos como dije el traslado de la demanda propiamente dicha. Uh-huh. Porque las demandas arbitrales comienzan con un requerimiento de arbitraje que dice someramente cuál va a ser el objeto del arbitraje. Uh-huh. Luego de eso se conforma el tribunal, que ahora sí ya está confirmado. Hemos conseguido que la sede sea en Asunción para que las normas procesales y jurídicas de fondo sean de Paraguay, como decía luego el contrato. Y ahora estamos esperando una audiencia para que se confirmen los plazos procesales, y cuando se confirmen los plazos procesales que se siguen discutiendo, va a empezar el arbitraje propiamente dicho, y ahí recién vamos a tener el contenido de la demanda de Motenti. En ese estado estamos ahora.
Qué interesante dato, procurador, es información pública y sobre todo mostrar un poco en lo que están trabajando. Esa instancia de arbitraje, ¿cómo se compone? Ya me dijo que va a estar en Asunción, pero ¿quiénes integrarán ese evento, ese tribunal, o cómo es? ¿Cuál es la estrategia, doctor?
Hay un árbitro nombrado por nuestra parte, que es un mexicano. Resulta que tenemos mucha limitación, como son normas UCITRAL, el listado de árbitros que los propone la propia CENUDMI. Entonces, nosotros elegimos un árbitro de ahí, de nacionalidad mexicana. Motangil eligió un árbitro de nacionalidad argentina, y entre ellos eligieron un brasilero como el presidente del tribunal. Uh-huh. Así está conformado hoy el tribunal. La sede, como te manifesté, es Asunción. La audiencia todavía no se definió dónde va a ser, pero probablemente sea en un lugar neutral. No obstante, lo importante es que la sede del arbitraje sea en Asunción para los eventuales recursos que se tengan que interponer, y ojalá que el tribunal pueda comprender la naturaleza de este proceso. Yo, como dije, sostengo los 25 millones de dólares que nos reclaman. En principio, los conceptos por los cuales ellos nos reclamaron eso ya están caducos, de acuerdo a las disposiciones del contrato. Para reclamar esos conceptos que ellos nos reclaman, ellos tenían 28 días de haberlo conocido. Ellos están hablando de una cuestión de hace varios años. Entonces yo sostengo muy firmemente que ellos ya no pueden reclamar nada en esos conceptos, independientemente del plazo que haya transcurrido. Tampoco están probados los hechos que ellos dicen que se, o sea, el dinero que ellos dicen que se le debe. Es decir, es una discusión muy muy fuerte por parte de hay una oposición muy fuerte por parte del Estado paraguayo respecto a los conceptos que ellos reclaman. Independientemente de todo ello, bueno, como sabemos, el contrato fue rescindido, esa rescisión se halla firme. ¿Por qué? Porque se rescinde el contrato de manera unilateral por parte del ministerio por un incumplimiento que se enmarca dentro de las causales de rescisión. Uh-huh. Esa resolución no fue recurrida, por lo tanto está firme, y el contrato con la empresa Motangil hoy está terminado.
Procurador, cuando hablamos de un tribunal que va a trabajar en territorio paraguayo, cuando hablamos de arbitraje, ¿qué normativas se aplican? ¿A qué leyes se recurren?
Se recurren, al fondo, es la ley de Paraguay, que es la sede del arbitraje. Físicamente, esto se hace de manera virtual, uh-huh, a excepción de una audiencia que dura aproximadamente una semana, que todavía no ha sido fijada sede, pero como te digo, yo creo que va a ser en una sede neutral. Y bueno, ese tribunal es conformado así porque el contrato establece que las discusiones del contrato se resuelvan vía arbitral.
Ya.
No obstante, también el Estado paraguayo ha objetado la premura por la cual se ha hecho este arbitraje, teniendo en cuenta que el propio contrato establecía que antes de ir a arbitraje se tenía que formar una mesa técnica para resolver esto. No sé en qué parte se confundieron o lo hicieron a propósito como estrategia. Cuando nosotros firmamos, o sea, cuando el Estado paraguayo firmó una adenda para suspender los trabajos propios del Metrobús, no el contrato, los trabajos. Esa suspensión tomaron como que se suspendió el contrato y no es así. El contrato nunca estuvo suspendido. De hecho, la causal de rescisión de contrato fue la falta de renovación de póliza de seguro, de garantía de cumplimiento de contrato, y ellos renovaron ya una vez después de la suspensión. Y después decidieron unilateralmente no renovar, y ahí se configura una de las causales de rescisión.
Procurador, ¿en qué instancia se conforma, son reuniones, claro, virtuales probablemente, entre abogados de la empresa, ustedes como procuraduría, o ante una instancia judicial es donde se debaten los elementos de cómo conformar el tribunal y bajo qué normativas?
Eso se hace ahora por el COVID, se hace de manera virtual. Son reuniones que se hacen cada vez que fija el tribunal, y ahí nos reunimos el procurador por el Estado paraguayo y los abogados de Motagi y los miembros del tribunal.
Ustedes como Procuraduría General de la República, basado en lo que me dijiste recién, procurador, ¿tienen expectativas de que podamos ganar porque lo que quieren debatir es si Motagil era o no inversionista o era una empresa contratada?
Esa es otra discusión otra vez. Sí, te cuento por qué, para aclarar, Javier. Ellos presentaron dos arbitrajes, dos requerimientos arbitrales. Uno, que es ante el CENUCMI, se llama, es una de las organizaciones que llevan los arbitrajes. En ese arbitraje están discutiendo este monto de 25 millones, y ese es un tribunal arbitral comercial. Es decir, que va a discutir los reclamos de ellos desde un punto de vista comercial. El otro arbitraje que ellos reclamaron es ante el CIADI. Ese sí es de inversión. Y ahí nosotros vamos a enérgicamente ponernos diciendo, esta gente no invirtió en Paraguay. Este era un contrato de obra pública, muy lejos de ser un contrato de inversión. Por lo tanto, no puede ser que nosotros vayamos a discutir al CIADI, que es solamente un tribunal arbitral de inversión. En este caso, este contrato no es de inversión. Esa sería una discusión posterior que ahora se encuentra en etapa de discusión. Justamente dice la norma CIADI que hay 6 meses dentro de los cuales las partes se tienen que poner de acuerdo. Estamos en ese periodo de 6 meses.
Bien clarito. Eso es lo que tiene que ver con instancias arbitrales. Por otro lado, ¿la ejecución de la póliza de seguro con el tema Metrobús, o eso está condicionado a los resultados del arbitraje?
No, lo que pretendieron hacer, lo que pretenden hacer con la medida cautelar solicitada es que esté condicionado. De hecho, la empresa Royal de Seguro ha promovido una acción de pago por consignación en contra del Estado paraguayo, y ha solicitado también eso. Nosotros sostenemos que la empresa Royal de Seguro no es parte del arbitraje, por lo tanto, si es que ellos quieren pagar, deben pagar la póliza, tienen que hacerlo al instante. Amén, aparte de que ellos explícitamente han renunciado a su cláusula de cuantificación, se llama, del daño. Esta es una póliza a solo requerimiento. ¿Qué significa eso? Y cuando termina el contrato, a solo requerimiento de la beneficiaria, la empresa, la compañía aseguradora tiene que pagar el monto.
Ah, ya, bien clarito. Recuerdo que había salido un comunicado en algún momento, creo que también firmado por el Banco Itaú, ¿puede ser, procurador?
No, el comunicado salió en la página, creo que sí, de que ellos comunicaron que estaban enojados conmigo porque yo había contado esto. Dijeron que yo... que yo estaba faltando la verdad, pero basta con revisar la póliza de seguro. Yo siempre hablo con la verdad, es mucho más fácil. Siempre eso tenemos eso contigo, yo ya te dije eso varias veces, cuando vos hablas con la verdad, me basta a la vista.
No, además es información pública, si bien compromete, claro, a privado, estamos hablando de la plata pública.
Y totalmente, totalmente.
A veces se enojan porque se cuentan con detalles lo que todos deberíamos saber luego, procurador.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo en eso comparto la transparencia y la información pública, para mí es fundamental para que todos seamos contralores de esto. Y más, vos sabes que yo vengo del sector privado, pero bueno, ahora que me toca estar de este lado, a mí no me gusta perder mi palita. Entonces, yo necesito que toda la información esté a la vista para que se sepa la realidad de las cosas.
Claro, un ejercicio también cuando uno está ya en el sector privado, en el sector público.
Totalmente.
Bueno, procurador, en otros términos, ¿cuáles son las probabilidades a que nos paguen por la póliza de seguro?
Yo soy convencido, nosotros hemos contestado la demanda de pago por consignación y la verdad que nuestros argumentos son demasiado sólidos. Y espero que buenamente el juzgado lo entienda así, o conforme a derecho. Y si el juzgado lo entienda así, naturalmente deberíamos cobrar sin ningún inconveniente esa póliza de seguro.
Ya, perfectísimo. ¿Qué otros juicios estamos ahí teniendo en puerta que tienen que ver con el Estado, con la plata pública y que compromete patrimonio del Estado, procurador?
Hoy estamos teniendo otra demanda ante la Corte Interamericana por el caso de Bonifacio Ríos, que ya fue a corte. Ellos nos están reclamando, tampoco es muy claro qué monto nos están reclamando, pero es un monto importante, de más de, no estoy seguro el monto, no te quiero decir para no alarmar, pero están reclamando una fuerte suma de dinero en el caso de Bonifacio Ríos Ábal, que era un ex ministro de la Corte, que ahora está en Corte Interamericana de Derechos Humanos discutiéndose si es que fue, si su juicio político fue o no realizado conforme a derecho. Y en eso estamos ahora trabajando muy intensamente. Después la demanda que tenemos día a día. Finalmente yo también, aparte de... me parecía muy injusta la forma en la que la Procuraduría estaba realizando el ejercicio de su trabajo antes de que yo llegue. ¿A qué me refiero? Cuando yo llegué acá, había 8.900 causas en contra del Estado paraguayo y había un promedio de 600 en las que el Estado era actor. En estos dos años que yo estuve acá, trabajando por instrucción del presidente, ¿verdad? Siempre él me dijo, tenemos que generar gestión. ¿A qué se refería con eso? Por ejemplo, ahora, esas 8.900 se redujeron a 7.000. Es decir, hay menos demandas en contra del Estado y hay más demandas en las que el Estado es parte. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, empezamos ya a demandar aquellas causas de juicios penales, el patrimonio del Estado se vio perjudicado, había gente condenada y la pregunta de siempre es, bueno, se le condenó, cumplió la pena, ¿y ahora qué pasa con todo lo que robó? Esa fue la pregunta que finaliza el proceso y el círculo de la Comisión de Hechos Punibles contra Bienes del Estado. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Empezamos a demandar todas aquellas acciones, investigamos cuáles eran las causas penales donde había condenado en contra por el juicio patrimonial del Estado, y empezamos acciones contra eso y hemos llegado ya a finalizar algunas y recuperar dinero a favor del Estado de aquellos condenados penalmente.
Ya.
Entonces, nosotros ahí se cierra el círculo. Es decir, yo te condeno por la Comisión de Hechos Punibles y además te quito lo que robas. Entonces, después, por ejemplo, multiplicamos, tenemos un trabajo brillante con el Ministerio de Industria y Comercio, generamos un sistema de comunicación mucho más efectivo para que todas las multas del MIC sean efectivamente ejecutadas en tiempo y forma, y así sucesivamente varias causas y varios tipos de acciones que antes no se realizaban, la estamos realizando nosotros. Uh-huh. Un poquito de imaginación y se están poniendo en orden la casa, por suerte.
Qué buen dato. De 8.900 a 7.000. Procurador, sí. De paso le pregunto al finalizar. En estos días me decía Andrés Casati que Proyecto Global, la que le vendió los tapabocas a la DINAC, devolvió más de 120 millones de guaraníes y que ya están en cuentas de DINAC de vuelta porque Procuraduría autorizó. ¿Eso es así?
No, es al revés en realidad. Ellos recibieron un dinero, ellos recibieron el depósito de la totalidad del monto de la licitación, ajá, la DINAC, ¿verdad? Sí. Porque la DINAC de hecho es un ente autárquico. Ellos tienen capacidad jurídica para recibir esos montos. Reciben eso y después, en fecha 7 de mayo, tengo entendido. Y el 12 de mayo reciben una carta por la cual la empresa se comprometía a no reclamar tampoco los bienes entregados. A mí me envían eso el 20 de mayo. Y yo no recuerdo en qué fecha, creo que ya en junio le respondí. Ellos me envían para ver qué se puede hacer, y ante esa devolución ya no se puede hacer nada, porque como yo tengo que proteger los intereses patrimoniales, ellos ya recibieron todo, yo no tenía acción contra la empresa, o sea, no tenía ninguna acción, y lo que le respondí fue eso, que en ese sentido, por parte de lo que me compete a mí, yo ya no puedo ejercer ninguna acción en contra de esa firma. Si a mí, por ejemplo, me mandaban una póliza vencida, si a mí, por ejemplo, me mandaban un incumplimiento de un contrato y me pedían ayuda, porque quiero aclarar eso también, la DINAC es autárquica. Yo no le represento directamente a la DINAC. Ah. Solamente la Procuraduría participa con la DINAC como tercero coadyuvante. En aquellos casos en que la DINAC crea que no solamente su patrimonio, sino el del Estado se vea perjudicado. Ahí ellos me piden una participación y yo participo con ellos en los procesos, ajá, como coadyuvante y patrocinante.
Así como para tener un respaldo aparte de la decisión que ya habían tomado, procurador.
Así, ellos, es decir, no fue más que un respaldo. Lo que ellos me preguntaron es qué acción yo puedo ejercer en esa situación.
Ya. A ver, el 7 de mayo se registró el depósito de esta plata en cuenta de DINAC.
Sí.
Y el 12 remitieron la carta diciendo nosotros tampoco vamos a reclamar esos productos que les entregamos.
Sí, tengo entendido que esas son las fechas. Sí es que varía un día porque en mi cabeza están muchas cosas, pero creo que fueron esos los días.
¿Eso no expone, procurador, a una extinción de la presunta lesión de confianza?
Mira, yo creo que la investigación respecto a la lesión de confianza... Fíjate lo que te acabo de comentar. Nosotros tenemos acciones penales de personas que fueron condenadas. Luego de eso se iniciaron acciones civiles para recuperar el dinero del daño ocasionado. Yo particularmente no tengo a mi cargo la investigación penal. Eso es exclusividad del Ministerio Público. En materia penal, yo no sé si es que existe otro daño dentro de ese contrato. No te puedo decir así sin tener a la vista toda la documentación que guarda relación con la licitación.
Ah, o sea que claro, basado en el espíritu de la Procuraduría, que es precautelar el patrimonio del Estado. Ah, ya.
¿Entendés? Yo no voy por la acción penal, yo voy por el perjuicio patrimonial.
Ya, civil, comprendí.
Recuperar lo civil, te voy a decir. Por eso yo le digo, yo no tengo acción, porque no tengo más nada que reclamar, pues.
Claro, sobre la responsabilidad que hayan tenido estas personas procesadas es con el Ministerio Público.
Así mismo es, así mismo, Javier.
Entendiendo la construcción. Procurador, siempre un gusto hablar con usted. Que tenga buen día.
Yo también te pido disculpas porque sé que antes de ayer ya estuvimos queriendo hablar y o sea que yo solamente no lo atiendo a la prensa cuando estoy por una imposibilidad física. Siempre estoy a las órdenes para lo que necesiten saber.
Estamos atentos, le agradecemos. Hasta pronto.
Un abrazo.